Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Le damos gracias al Señor, es un ánimo en nuestro corazón. El poder cantar alabanzas a su nombre con canciones que son hermosas y ministran nuestros corazones. Es bueno verle esta noche. Déjame preguntarle, ¿cuántos de ustedes ven béisbol y lo ven regularmente? ¿Cuántos de ustedes han visto un juego de béisbol? Eso me ayuda más. Si usted ve un juego de béisbol en la televisión, yo quiero que sepa que de vez en cuando, especialmente en un juego, que no tiene mucha atendencia. Usted va a ver a un tipo que está sentado hasta arriba en el estadio, en el lugar más alto del estadio, hasta el final, sentado solo. ¿Cómo explica usted a ese tipo? Una de dos cosas. Este es un tipo que dice, yo quiero estar completamente solo. O este es un tipo quien es muy estricto con su asignación de tickets. Él chequea su número de ticket, dice, este es mi asiento. No importa si hay cientos de filas enfrente de mí, sin nadie sentados ahí, yo voy a quedarme aquí sentado. Le puedo decir a usted, ustedes son muy, se parecen mucho a ese tipo. Ustedes se parecen mucho a ese tipo. Algunos de ustedes no quieren estar alrededor de nadie, ¿eh? O ahí es donde usted se sienta los domingos. Y usted chequea su número de su ticket y ahí es donde usted está. No importa qué pase. Así que quiero animarle a la mitad de la semana, en el servicio de la mitad de la semana, ve alrededor, hay asientos delante de usted que están abiertos. De hecho, usted puede acercarse. Usted puede actuar como que si le caen bien la gente. A veces yo le hago bromas con una pareja de jóvenes. Actúen como que si están a punto de casarse, como que se aman todos rígidos durante el ensayo. Eso es gratis. Yo solo que tome nota de dónde usted está sentado los miércoles. Ok, Salmo 51 es donde estamos esta noche. Por favor, vaya conmigo yendo ahí. Salmo 51. El último miércoles en la noche vimos los primeros 9 versos de este Salmo. Esta noche vamos a terminarlo. Vamos al verso 10 al 19. La subscripción se lee así, dice, oración de un pecador arrepentido para el director del coro del Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó y David escribe esto, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en mi pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea, el verso 10 es donde empezamos esta noche. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificios. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, oh Sión, edifica. A Sión, perdón, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta noche. Padre en el cielo, te amamos. Estamos agradecidos por la gracia asombrosa que nos has mostrado en Jesús. Todos nosotros esta noche, quienes conocemos a tu Hijo, nos sentamos delante de ti como aquellos que han sido perdonados. Podemos identificar de todo corazón con lo que escribe David, porque hemos visto nosotros nuestra propia naturaleza pecaminosa y hemos confesado nuestros pecados. No solamente, Señor, cuando tú nos has salvado inicialmente, pero al continuar caminando contigo, estamos conscientes de nuestros pecados diariamente y diariamente confesamos nuestros pecados. Estamos tan agradecidos de que no tengamos que vivir nuestras vidas bajo, agobiados con cargas de dudas, de culpa que permanece o de que posiblemente no es removido. Señor, tú nos has asegurado en tu Hijo y por su muerte en su resurrección, la plenitud de nuestro perdón, la naturaleza absoluta de nuestra posición correcta delante de ti, no por nuestra propia justicia, sino que por Cristo. Es demasiado maravilloso para nosotros. No podemos entenderlo, pero estamos muy agradecidos. Y aún esta noche, mientras que abremos tu palabra juntos, que aumentes nuestro entendimiento de estas cosas, fortalecenos, Señor, para entender aquello que tú has revelado. Yo oro por cualquiera con nosotros que está aquí esta noche, que no te conoce, que aún no ha conocido a Jesús. Yo oro que aún esta noche ellos puedan ver la necesidad que ellos tienen de tu Hijo. Y que tu iglesia sea animada esta noche. Y que a lo mejor donde nosotros nos hemos desviado, déjanos tener convicción de una manera fresca y nueva y arrepentirnos de nuestros pecados y seguirte a ti. Haz mucho de ti mismo en esta hora que está por venir, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como mencioné la semana pasada, empezamos viendo a este salmo, vimos el verso 1 al 9 y escuchamos. Mientras que David derramó su corazón delante del Señor. El verso 1 y 2 vimos de que él clamó por la misericordia de Dios y la misericordia de Dios que él entendió era su única esperanza. Sí, es cierto decir que los pecados que él cometió, que fueron reconocidos en la superscripción del Salmos, eran grandes pecados, pero David a través de los Salmos y a través de las declaraciones del Antiguo Testamento, lo que vemos es un entendimiento de la que él tiene de la justificación por fe. Este es un hombre que encontró, que se dio cuenta que la única esperanza que él tenía como pecador era la gracia de Dios, una salvación que es un regalo gratis de parte de Dios. Así que él clama a Dios para recibir misericordia basado el carácter misericordioso de Dios, como se ha revelado ser, dice en el verso 1, de acuerdo a tu misericordia abundante, borra mis transgresiones. Él apela a la misericordia de Dios basado en el amor y la paciencia de Dios, verso 1, el amor de Dios de pacto y la misericordia abundante de Dios. Este no es un clamor de misericordia que es separado de un reconocimiento de su propia culpa, porque vemos en el verso 3 y 4 que él está confesando sus pecados. Escuchamos la profundidad de su tristeza, mientras que él reconoce que la mano de Dios pesada ha estado sobre él. La santidad de Dios está delante de la mente, de los ojos de su mente, junto a qué tan sucios son sus propios pecados. Así que el peso más grande sobre él es el conocimiento de que él ha hecho esto delante del rostro de Dios. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de modo que David no tiene excusas. Él dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Dios, lo que tú dices acerca de mi pecado es verdad. Lo que tú escojas hacer conmigo es correcto. Y vimos que en su confesión, él también está completamente consciente de la profundidad de su problema, porque lo rastrea de regreso a la concepción. Este es un problema en la naturaleza de David, y él reconoce eso en el verso 5. Dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. De modo que lo que yo realmente necesito solamente tú lo puedes hacer. Verso 6, tú te deleitas en la verdad, en el ser interior. Él enseña sabiduría en el corazón secreto. Él clama por perdón, al mismo tiempo es asegurado de que si el Señor perdona, él es realmente abierto. Lávame con el hisopo y yo seré limpio, dice. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y él no solamente quiere saber de que él es perdonado, él quiere sentir su perdón. Él desea que haya esa aseguranza en su corazón, que sus pecados realmente han sido confesados y realmente han sido perdonados. Versos 8 dice, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Esta es su confesión. Un clamor por misericordia, una confesión de sus pecados. Y ahora empezamos esta noche con la tercera parte de su petición. Ese es nuestro primer punto de esta noche. Eso es. Él clama por misericordia, la misericordia del perdón. Él confiesa sus pecados. Tercero, él ahora apela para recibir restauración. Su apelación por restauración. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Necesitamos saber, necesitamos ser recordados de que no pecamos sin efecto. No hay tal cosa como el pecar que no nos cuesta. Y donde sentimos el impacto de nuestros pecados más que en cualquier otro lugar es en nuestra propia persona. El pecado nos afecta a nosotros. ¿Ha reconocido usted eso en su caminar con Dios? El pecado tiene un efecto que está fuera de usted. El pecado afecta a otros, pero el lugar donde usted siente los efectos del pecado primero y más que nada es en su propia vida. El pecado nos afecta a nosotros. ¿Cómo nos afecta? Bueno, el pecado hiere a la conciencia, ¿no es cierto? Dios nos hizo con un sistema de alarma impartido divinamente que se llama la conciencia. La conciencia no es infalible, solo es tan buena como la información que tiene. Si usted informa correctamente a su conciencia, le va a ayudar a usted a permanecer en el camino correcto. Si usted informa incorrectamente a su conciencia, le puede desviar. Pero cuando usted peca en contra de su conciencia, usted termina haciéndose algo a usted mismo que es demasiado, que lo daña demasiado su vida y su caminar con Dios. De repente el sistema de alarma, si usted peca sin impunidad, si usted continúa en su pecado y usted apaga la voz de la conciencia antes de que pase mucho tiempo, lo que va a hacer usted es que va a cauterizar su conciencia. ya no es tan, ya no responde tanto como debería responder. Usted la ha dañado. Por eso es que la Biblia pone mucho énfasis en la conciencia. De hecho, solo viendo esta semana, hay por lo menos 28 referencias en el Nuevo Testamento que nos dicen qué tan importantes son nuestras conciencias. Si la Biblia dice algo una vez, eso es importante. No es necesariamente más importante porque ha sido muchas veces, pero cuando la Biblia dice algo 28 veces, usted pone atención. Usted peca y usted hiere su conciencia. Usted peca y usted hiere las afecciones. ¿Reconoce usted esto acerca de usted mismo cuando usted empieza a apartarse del Señor? ¿Qué sucede con su corazón? ¿Qué sucede en el ámbito de sus afecciones? Empieza usted a enfriarse. Usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, usted no pasa tiempo en la oración, usted no pasa tiempo con las personas de Dios y luego usted peca en contra del conocimiento que Dios le ha dado. Usted viola los mandamientos de Dios. ¿Qué sucede en el ámbito de su corazón? Frío. El frío toma su lugar en su vida. Y el frío entra en dos direcciones. Hay un frío hacia el Señor. Usted se encuentra a sí mismo no acercándose a Dios. Pero al mismo tiempo hay un frío hacia las personas. Hay una cauterización que empieza a desarrollarse en su tratamiento con otros, como usted habla con ellos, cómo piensa acerca de ellos, cómo trata usted con ellos. ¿Qué está sucediendo? El pecado está teniendo su efecto en su vida. El pecado le hiere a usted en el ámbito de su manera de pensar. El pecado le afecta a usted, se da cuenta, en el ámbito de su manera de pensar. Tenemos que recordarnos regularmente a nosotros mismos de que la única manera en que nosotros como seres humanos podemos pensar acerca de las cosas correctamente, exactamente, de una manera recta, es mientras que el Señor produce eso. El pecado ha tenido un efecto en todo nuestro ser. La caída ha tenido un efecto. Lo que significa que el hombre desde el nacimiento está torcido en su manera de pensar. Así que la salvación nos imparte a nosotros la habilidad de pensar los pensamientos de Dios como Él, de una manera que es enseñada por el Espíritu correcto y recto, pero no podemos hacer eso separados por Dios. Dios tiene que sostener una manera de pensar clara. Él sostiene una manera de pensar que refleja la sabiduría y verdad. Pensamientos exactos, correctos. Y esa manera de pensar opera en qué ámbito? En el ámbito de la devoción a Dios. En el ámbito de la devoción a su palabra. Así que mientras que su devoción a Dios se desvía y mientras que su devoción a sus palabras se desvían y mientras que usted empieza a pecar en contra de la verdad y el Dios que dio esa verdad, yo me pregunto, ¿qué es lo que usted piensa que sucede en el ámbito de su manera de pensar? ¿Por cuánto tiempo será digno de confianza su manera de pensar? ¿Cuánto tiempo va a reflejar la luz? Cuando usted está rechazando la luz que Dios le ha dado. Afecta su conciencia, afecta sus afecciones, afecta su manera de pensar. El pecado afecta su voluntad. El pecado debilita la voluntad. Podemos decirlo de esta manera. Entre más nos involucramos en el pecado, lo más fácil se vuelve pecar. Entre más nos involucramos en el pecado, se vuelve más fácil volvernos sordos a los mandamientos de Dios. El subestimar el temor al Señor. ¿Se puede acordar usted de algún tiempo en su vida en que la primera vez en que usted se involucró en un pecado en particular era algo que le causaba temor a usted y le causó mucha tristeza y le impactó mucho a usted? Pero entre más lo hacía ese pecado, lo menos triste parecía para usted o grave parecía para usted. Ese es el callo que se está desarrollando en la conciencia. Es un aspecto de eso. Pero el otro aspecto de eso es que su voluntad es afectada. Eso es que ese deseo de hacer lo que es correcto en los ojos de Dios, la voluntad de perseguir la justicia, es debilitada a través de la práctica del pecado. Así que lo que David reconoce en el verso 10 al 15 es que mientras que él se aparta de sus pecados, para arrepentirse de Dios y buscar a Dios en fe, él necesita más que solamente el perdón. El pecado ha tenido un efecto en él. Así que necesita más que solo perdón. Él necesita que el Señor haga una obra de renovación en su propia alma. Eso es lo que le está pidiendo en el verso 10 al 15. Señor, haz una obra de renovación en mí. Y hay tres áreas en las que él pide que el Señor lo renueve. Primero que nada, él pide un corazón renovado. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es una declaración tremendamente importante y animadora hecha por David, porque él nos está diciendo, el Espíritu de Dios a través de David nos está diciendo que es correcto que nosotros pidamos estas cosas, que podemos pedir esto, que debiéramos de pedir esto. Debiéramos de pedir de que Dios haga en nuestros corazones lo que nosotros nunca pudiéramos hacer por nuestros corazones. Nosotros no podemos hacernos a nosotros mismos sensitivos espiritualmente. Usted no tiene ese poder. Nosotros no podemos crear dentro de nosotros un corazón que es éticamente puro. Eso es lo que él está pidiendo aquí. Cuando él habla acerca de un corazón puro, un corazón limpio, tahor es la palabra, se refiere a una pureza ética. David está orando de que Dios lo crea literalmente para él, crea para mí un corazón limpio en el sentido de que sea éticamente puro. Podemos decirlo de esta manera: Señor, otórgame un corazón que desea y persigue lo que es correcto en tus ojos. Crea ese corazón en mí que no está dividido en su compromiso a la pureza, un corazón que está fijado en la pureza. La segunda línea en ese verso dice, no solamente él quiere un corazón limpio, él, como lo mencioné, un corazón que no está dividido. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto, un espíritu que se mantiene firme. Él quiere un corazón que es inmovible en el ámbito de la pureza. Usted puede entender por qué él está pidiendo esto. Él ha visto en sí mismo la habilidad que él tiene de tropezar y caer. Él es culpable de pecados que involucraba de que él persiguiera las impurezas. Él es culpable, verso 14, de una culpa de sangre. No solamente adulterio, pero asesinatos. ¿Qué tipo de corazón lleva a ese tipo de acciones? Y este es un hombre salvo, así que mientras que él ve su propia naturaleza pecaminosa, quebranta su corazón. Él odia su propia propensidad para la maldad. Así que le está pidiendo al Señor que le haga por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Señor, ve a la misma fuente de este problema. Cambia mi corazón y crea en mí un corazón que es limpio y que no está dividido, que es recto. Este es un hombre salvo. Así que esta es una oración para renovación. Derek Kidner tuvo una buena opinión cuando él comentó con estas palabras. Dice que es un término, hablando acerca de la palabra crear, es un tema para el cual solamente Dios puede hacer. Pero puede referirse a un proceso sostenido como un acto instantáneo. La referencia a Génesis capítulo 2, verso 3, y evidentemente lo hace aquí. Ambas, las historias tempranas de David y el lenguaje del verso 11 y 12 muestra que este no es la petición de un hombre que no es regenerado, sino que es una oración por santidad. Cubre los 7 días de la creación, no solamente el primero. Señor, tú has empezado esta obra en mí, yo te pido ahora de que la sostengas, que continúes creando, como si fuera crear en mí, Señor, este corazón. Un corazón renovado. Segundo, dése cuenta de que él pide un servicio renovado. Un propósito renovado, un sentido renovado de su llamado y su servicio. Verso 11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David David todavía está luchando un temor aún, mientras que él derrama esta confesión al escribir este salmo, le está expresando un temor. ¿De qué teme él? De ser echado fuera de la presencia de Dios, de que el Señor le quite su Espíritu Santo. Usted dice, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de su papel como rey. De lo que David está hablando aquí es acerca de su papel como el rey de Israel. Él ya ha visto, ha sido testigo de un rey que pecó de tal modo que el Señor le quitó la actividad del Espíritu de Dios en la vida de ese rey. Dice 1 Samuel 16:14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Necesitamos recordar de que los reyes de Israel eran ungidos con aceite. Y la imagen era la necesidad del poder, la bendición del Espíritu de Dios mientras que ellos funcionaban como los representantes de Dios sirviendo al pueblo como rey. Bueno, David ha conocido la bendición del Señor sobre su vida como rey. Él ha visto al Señor que él ha bendecido el reino, su reino. Ahora la pregunta es, ¿qué va a traer el futuro después de mis pecados? ¿Acaso el Señor me va a sostener en su servicio a él como su rey? ¿O el Señor me va a abandonar? Oh, Señor, por favor, no me abandones. Esto es muy parecido a lo que Pablo describe en el Nuevo Testamento cuando él habla acerca de ser un desterrado. 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Oh, Señor, por favor, podemos decirlo de esta manera. Yo quiero continuar siendo usado por ti. Yo quiero continuar siendo usado, siendo útil. Yo quiero continuar sirviendo. Por favor, no me deseches. Por favor, no quites tu espíritu de mí. Esto tiene que ver con su papel como rey. Así que, Señor, renueve mi corazón, renueve mi propósito, renueva mi servicio. Tercero, él pide al Señor un entusiasmo restituido. Verso 12 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. Y sosténme con un espíritu de poder. Esa palabra restitúyeme ahí en el verso 12 es una imperativa enfática. Es un ruego lleno de pasión. Dice, oh, restitúyeme, dice. Restitúyeme el gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación. El deseo, el entusiasmo que debiera de pertenecerle a alguien que ha sido salvo. Un gozo renovado en la obra de salvación de Dios en su vida, la cual es la razón por la cual él agrega, dice, y sosténme con un espíritu de poder. Es un corazón dispuesto. Sabemos nosotros que el pecado ha tenido su efecto sobre nosotros. Cuando nuestra mente nos dice que lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es asombroso. Pero nuestros corazones no están afectados. Cuando nuestras mentes nos dicen esto es asombroso, lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor ha hecho y todas estas son cosas asombrosas por nuestro corazón, encuentran estas cosas como ordinarias. Nosotros somos indiferentes hacia cosas que nosotros sabemos que no debiéramos de ser indiferentes. Lo que debería ahora ser primordial en nuestras vidas ahora se vuelve secundario. Lo que debería de emocionarnos, ahora nos encontramos a nosotros mismos tratando de vivir con algún tipo de disciplina mínima. ¿Dónde está el gozo de la salvación? ¿Dónde está el entusiasmo que yo conocía cuando el Señor me salvó por primera vez? ¿O el entusiasmo que yo conocía antes de que yo me apartara de Él y que cayera en estos pecados? Oh, Señor, yo necesito que me renueves en el área del vigor. Yo no quiero ser malentendido. Yo no estoy diciendo que cualquier tiempo en que no estamos sintiendo algún tipo de emoción sobreabrumadora es porque nosotros estamos en pecado. No estoy diciendo eso. Y no estoy diciendo que la afección precede a la fe. Es lo opuesto. La fe precede a la afección. Y a veces podemos estar justamente donde necesitamos estar con nuestro caminar con Dios y encontramos de que nuestra fe tiene que operar donde nuestras emociones no van a cooperar. ¿Ha conocido usted eso? Su fe tiene que operar donde sus emociones no están cooperando. Eso no es necesariamente pecaminoso. Pero lo que David está describiendo es esto. Nosotros debiéramos de desear. Yo debería de querer deseo. Él desea un espíritu dispuesto. Y él dice, sosténme con él. Se da cuenta que así es como el Señor nos sostiene. Él nos sostiene no solamente con el conocimiento de lo que es verdadero y cierto y correcto, pero el deseo de ello. Él está obrando en nosotros para darnos la voluntad y para hacer su buen placer. Así que nos da el deseo y la habilidad de hacer lo que le agrada a Él. Así es como nosotros le decimos no a la tentación. Así es como nosotros tratamos con el pecado en nuestras vidas y luchamos en contra del pecado. El Señor dándonos no solamente el conocimiento de lo que es correcto, pero un deseo por lo que es correcto. David sabe que él depende del Señor para esto. Oh, Señor, restáurame esto. Oh, Señor, sosténme con esto. Así que un corazón renovado, un sentido renovado de propósito y servicio, un celo renovado para las cosas de Dios, gozo en la salvación del Señor. ¿Qué más quiere que sea restaurado? Verso 13. Un testimonio renovado. Dice, entonces, haz estas cosas, Señor. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Me gusta esto, el deseo de David. Por estas cosas, no solamente es para su propia vida. Él ya por fe está viendo más allá del tiempo de su confesión, viendo más allá del tiempo de su tristeza, viendo más allá del tiempo de su culpa, y él ve un tiempo en que él puede involucrarse en un testimonio gozoso. Hablaremos de esto en un momento cuando sus labios serán abiertos de nuevo. Y él puede decirle a los pecadores, a otros pecadores como él, acerca de la gracia que Dios tuvo hacia él, acerca de la misericordia que Dios tuvo hacia él. Es interesante porque él dice que cuando él hace esto, al final del verso 13, dice que los pecadores se convertirán a ti. Ve ahí la palabra convertirán. Si ve de regreso el verso 12, usted ve la palabra restitúyeme. Es el mismo verbo. Diferentes formas del mismo verbo. Así que David está diciendo, restitúyeme. Y el resultado será de que yo puedo contar acerca de tu bondad y luego otros pecadores serán restituidos. ¿No es exactamente como el Señor ha usado este salmo? El Señor perdonó a David, el Señor le restauró. Como resultado, todos estos años desde entonces, las personas han leído su testimonio y los pecadores se han sido restaurados a Dios. Buscaron el perdón del Señor y fueron restaurados a Él. Así que, este es un ruego por una petición, una apelación por restauración. Dese cuenta de la cuarta cosa que vemos. Está el clamor, la petición de misericordia, la confesión del pecado, la apelación por la restauración. La cuarta cosa es la promesa de adoración. Verso 14 al 17 dice, líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitarás en sacrificios, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agradarás del holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. David no solamente está viendo aquí su perdón, significando evangelismo. Podamos decirlo de esta manera viendo el verso 13. No solamente ve su perdón, significando de que él va a ser un evangelista. Él también ve ese perdón resultando en una adoración personal. Una adoración personal. Una persona perdonada es una persona agradecida. La persona que ha sido perdonada mucho, dice Jesús, que ama mucho. Así que la vida anticipa el perdón de Dios y el amor que se derramará como resultado, el perdón de Dios y la adoración que se derramará como resultado. Me pregunto a veces si nosotros realmente entendemos cuánto tiempo hemos sido perdonados y le ponemos atención cercana a lo que se derrama en nosotros en el nombre de adoración. Si Dios por un momento nos diera un vistazo de qué tan pesado es lo que Él ha hecho por nosotros, ¿acaso no resultaría en gran adoración? Eso es lo que Él anticipa. Él escribe acerca de esto en el Salmo 32. Verso 1 dice, ¿cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto? ¿Cuán bienaventurado es el hombre quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? Muéstreme usted a alguien quien es genuino hacia Dios y como resultado ellos han sido verdaderamente perdonados. Él dice, esta persona son espiritualmente prósperas y alegres, llenas de gozo. Lo que él dice en el verso 14 al 17, esto es ambas un compromiso de parte de él, un compromiso y un entendimiento de lo que es su perdón, en qué va a resultar su perdón. Esto es en lo que resulta el perdón. Así que lo expresa realmente en tres maneras. Él dice, perdonado de pecado, yo voy a cantar de tus justicias. Verso 14, líbrame de la culpa de la, dice, líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Alguien como el que ha sido perdonado de pecado, voy a cantar de tu justicia. Cantar de tu justicia. David celebrará la justicia de Dios. Usted dice, ¿en qué maneras? Dos maneras. La justicia de Dios en comparado al trasfondo oscuro de su propio pecado que ha sido perdonado. Señor, yo voy a cantar de tu justicia. Voy a contar la historia de mi pecado, pero tu justicia. Pero yo creo que también está diciendo esto como resultado de este perdón. Yo voy a celebrar con canciones. Yo voy a celebrar fuerte y reciamente una justificación que viene de ti, que no es por mis obras. El caso de David prueba esto, ¿no es cierto? De que la justificación que los pecadores reciben delante de Dios tiene que ser un regalo, tiene que ser un tema de una gracia gratis, tiene que ser un tema de la obra de Dios, no la obra de los pecadores, porque si nosotros estamos delante de Dios aceptados, basados en nuestras obras, seríamos condenados. Si Dios perdonara todos sus pecados pasados y dijera, ok, vamos a borrar la cuenta y ahora de ahora en adelante depende de ti. ¿Cuánto duraría eso? David es un pecador real. Y aún así, Dios le otorga un perdón escandaloso. Él es culpable de sangre, verso 14. Él es un asesino. Y el Señor lo perdona. No puede ser basada en la justicia de David. ¿En la justicia de quién se encuentra ese tipo de perdón? Él celebra la justicia de Dios. El Espíritu Santo testifica de esto a través de Pablo en el libro de Romanos. Romanos 4, verso 4 dice, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuentan como favor, sino como deuda. Más cierto, yo trabajo, pero el Señor, bueno, si usted realmente es salvo, eso es lo que usted debiera de hacer. Usted no le está dando un regalo al Señor. Siguiente declaración, más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Siguiente declaración. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y parece claro que Pablo tiene en mente ahí el Salmo 132. Pero David está aquí en el Salmo 51 declarando el mismo tipo de verdad. Libérame de la culpa de la sangre, oh Dios de mi salvación. Y mi lengua cantará de tu justicia. Eso es lo que le hace en el Salmo 32 también, como aquí. Perdonado de pecado. Yo cantaré de tu justicia. ¿Puedo hacerle usted una pregunta? Me pregunto la misma cosa. ¿Le dice usted a... cuenta usted la historia de su salvación de tal modo de que usted hace ver claro de que la justicia no es suya? ¿Da usted su testimonio de tal modo de que nadie está en duda de que su historia no es acerca de qué tan bueno es usted? Es acerca de la justicia de Dios. Y la misericordia escandalosa que hará a un pecador como usted aceptable en los ojos de Dios, no basado en lo que usted ha hecho, pero basado en lo que Dios ha hecho por los pecadores. ¿Es así como usted cuenta su historia? David escribe en Salmo 130, verso 3, si, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Salmo 143, verso 1, dice así, oh Señor, escucha mi oración, presta oídos a mi súplica, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ninguno viviente. Nadie que vive es justo delante de ti. Perdonado de pecado, yo cantaré de tus justicias. Segundo, dice en el verso 15, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. ¿Qué significa con abrir mis labios? Bueno, ¿qué hace el pecado? Cierra la boca, ¿cierto? Cierra su boca. Si usted tiene conocimiento de su pecado, si usted ve qué tan pecaminoso es usted, que viene con el conocimiento de su pecado, culpa. ¿Y qué hace la culpa? Cierra la boca. Así que, ¿qué va a traer el conocimiento del perdón? ¿Qué va a traer la confianza del perdón? No solamente es usted perdonado, usted sabe que es perdonado, usted siente que es perdonado. ¿Qué hace? Abre sus labios ahora para ser un testigo de la gracia gloriosa de Dios y su carácter. Y de nuevo abre sus labios en dos direcciones. Ahora le permite a usted acercarse a Dios con un sentido humilde de valentía. La sangre de Jesús, mientras que responde por mis pecados plenamente de la manera en que Él abre el camino para acercarme al Señor, no con un sentido de culpa, pero con un sentido de perdón completo, libertad en la presencia de Dios, no por lo que yo he hecho, pero por lo que Jesús ha hecho por mí. Así que sin una carga de culpa, ahora adoro al Señor con libertad, que he sido perdonado, y esto es lo que también puedo hacer ahora. Ahora puedo hablarle a los hombres con un agradecimiento humilde, delante de Dios con una valentía humilde, delante de los hombres con un agradecimiento humilde. Déjeme decirle a ustedes lo que el Señor ha hecho por mí. Un gran pecador que se merece la furia de Dios. Pero Jesús respondió por todos mis pecados. Me pregunto si hay alguien aquí esta noche que su pecado le ha cerrado los labios. Usted tiene un conocimiento de alguna área de pecado en la que usted estaba viviendo y ha cerrado sus labios. ¿Cuál es la respuesta para eso? ¿Debe de usted continuar guardando silencio? No, lo que usted debería de hacer es abrir sus labios en la confesión de sus pecados, apartarse de sus pecados en su corazón, deseche sus pecados y busque al Señor de una manera fresca y nueva, y luego habla a sus labios en alabanza. Salmo 32, verso 3, David escribe, dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Cuando guardé silencio, cuando mis labios estaban cerrados, toda mi vitalidad se me fue cuando decidí abrir mis labios y confesar para descubrir mis pecados delante de ti y amarlo lo que es y apartarme de ello. Tú me perdonaste. Y ahora yo puedo darte adoración. ¿Hay una carga pesada de la cual usted necesita ser libre esta noche? ¿Hay algún pecado que usted necesita llevar a la cruz de Jesucristo y ver que Él ahí murió en la cruz por un pecador justo como usted y por los pecados como los que usted ha cometido? Y buscar a Dios para el perdón de sus pecados y que sus labios se abran en adoración de Dios y testimonio a las personas de la gracia de Dios a usted. Perdonado de pecado, cantaré de ti, Señor. Sin carga de culpa, te adoraré, Señor. Tercera cosa que él dice. Con un corazón quebrantado, yo sé que me encontraré con la misericordia. Verso 16 dice, porque no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agradas del holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Has revelado quién tú eres. Yo sé esto acerca de ti. Yo puedo traer todos los sacrificios del mundo, pero si no hay una verdadera tristeza por mis pecados, si no hay una verdadera confesión de mis pecados, si no hay un apartarme verdadero de mis pecados, entonces todo eso es vacío, no tiene significado, no tiene valor. Esto no es lo que tú quieres. Lo que tú quieres, Señor, es un corazón que hagan esos sacrificios tener significado. Cuando usted está viendo a una persona, cuando ellos traen estos sacrificios que has prescrito en tu ley, en el Antiguo Testamento, lo que estás buscando es la condición del corazón de una persona que los trae. Y lo que aceptarás y lo que no vas a despreciar es cuando alguien viene delante de ti con un corazón quebrantado, con un corazón contrito, con un espíritu entristecido, que realmente están arrepentidos de sus pecados y se están apartando de sus pecados para buscarte a ti. Señor, tú no vas a despreciar eso. Tú le muestras misericordia a una persona como esa. Señor, tú no vas a despreciar ese tipo de corazón. Y David, mientras que él escribe esto, especialmente como usted ve cómo él termina el Salmo, él tiene ese sentido, ¿cierto? Que Dios le ha otorgado ese corazón. Él es verdaderamente, él está arrepentido por sus pecados. Él ha derramado su confesión al Señor. Cuando viene al final de este salmo, hay una aseguranza de que el Señor no lo va a desechar. Dios acepta a alguien en la condición en la que David está. Lo que lleva a la última cosa que vemos en el salmo. Un clamor de misericordia, una confesión de pecado, un ruego por renuevo. Y luego él derrama estas promesas, estas promesas de adoración y acciones de gracias, y el Señor lo perdona. Una adoración personal sería ese resultado. Finalmente él termina este salmo con una oración por una bendición nacional. Verso 18, haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Algunos comentadores y eruditos creen que el verso 19 y 18 fueron agregados después, a lo mejor después del exilio. Yo creo que es posible. Pero creo que también es posible de que este es David, justo en medio de este salmo, escribiendo esas palabras. Alan Roth dijo esto. Estos versos muchas veces han sido considerados una agregación a este salmo después de los hechos, porque no se relacionan al tema del salmo. Sin embargo, la anticipación de sacrificios correctos, verso 19, está relacionado cercanamente al verso 16 y 17. La oración por el construir las murallas de Jerusalén puede ser una oración por una prosperidad general de las defensas de la ciudad, pero también puede ser figurativa, pidiendo la fortalecimiento de las defensas morales de la nación. Edificar al rey, por ejemplo. La adoración justa es comparable a una prosperidad moral. Pero yo creo que James Montgomery Boyce dio los mejores comentarios, en mi opinión. Él dijo esto. También es posible de que los versos no fueron agregados o puestos mal ahí, pero David al haber confesado sus pecados. Ahora contempla el mal efecto que pudo haber tenido sobre toda la nación. Y ora acerca de ello. Acerca de las murallas, dos puntos de vista son posibles. David puede estar hablando metafóricamente, sugiriendo que la fortaleza de Jerusalén está en la justicia de su pueblo, de la gente, y que si esto había sido debilitado por su pecado, ahora tenía que ser restaurado. O él pudo haber estado hablando literalmente, ya que las murallas y los templos no fueron construidos hasta los días de Salomón. En este caso, David estaría orando de que esta obra importante no pudiera ser estorbada por su pecado y que pudiera continuar. Y luego, pues dijo esto, recordamos de que todo lo que hacemos afecta a otras personas, ya sea para el bien o para el mal. No es cierto de que nosotros podamos pecar mientras que no le haga lástima a nadie más, porque el pecado siempre lastima a alguien. Pero también es cierto que aquellos que confiesan su pecado encuentran perdón y renovación, enseñan a otros los caminos de Dios y se vuelven una bendición. Si Boyce está en lo correcto, y yo pienso que lo es, entonces David termina este salmo consciente del efecto que sus pecados pudieron haber tenido en todos los demás. Y él ora que el Señor le haga bien a Sion. ¿Va usted esta noche tomar a sus pecados y derramarlos delante del Señor de la manera en que David los derramó? ¿Va usted a reconocerlos? ¿Va usted a no cubrirlos, sino que traerlos a lo abierto? Usted y el Señor. ¿Acaso no es interesante que nos parecemos mucho a Adán y Eva, como cuando estaban en el jardín? Solo estaban ellos y Dios. Ahí están, ahí después de haber pecado, tratando de esconderlo. El esconder de su pecado no requiere a nadie más en el cuarto. Podemos ser tan necios como ellos eran, imaginando de que de alguna manera nosotros podemos esconder nuestro pecado cuando solamente somos nosotros y Dios. Solo usted en la presencia de Dios trae sus pecados a lo abierto y llámelo lo que es y confiéselo. De que su mano pesada de convicción sobre su vida, esa mano que le ha guardado silencio en sus labios, que sea levantada y que usted conozca en vez de eso este sentido gozoso de su perdón, para que sus labios se abran en adoración a Él y en testimonio a otros. Que su vida deje de ser terriblemente afectada por su desobediencia y de que usted ame a otros por su obediencia a Dios. Oremos. Padre en el cielo, gracias por un Salvador. Y oro de que nosotros como David reconozcamos la justicia que necesitamos. Es extranjera a nosotros, nos encuentra a nosotros, es tuya. Es la justicia de tu Hijo y se recibe. Y es dada y es recibida como un regalo. Donde hay fe, fe en la persona de tu Hijo, fe en Jesús, su muerte en la cruz como el pago, su resurrección como la prueba de nuestra justificación delante de ti. de que tú has recibido plenamente su pago en nombre de aquellos que han confiado en Jesús. De modo que tan asombroso como es para nosotros, no hay nada más por lo cual nosotros tengamos que responder. Jesús lo pagó todo. Le debemos todo a Él. Así que oro de que nosotros tomemos esa verdad, no como una excusa para continuar en el pecado, pero como toda razón que necesitamos de apartarnos de nuestros pecados, estar de acuerdo contigo acerca de ellos y apartarnos. Permitir de que hagas tú una obra de renovación en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras afecciones, en nuestro servicio y en nuestro testimonio. Señor, renuévanos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.